Buenas tardes. Buenas tardes. Quiero agradecer, antes de empezar, la invitación que me ha hecho la organización en la persona de Diego Comendador, que me permite el honor de presentar a dos personas que tengo a mi derecha, lo van a ver ustedes ahora, de una extraordinaria valía. Son las juezas de lo mercantil de Santander y de Orense, y dado que podemos considerar que la jueza de lo mercantil de Orense es la anfitriona, voy a empezar la presentación por la jueza de lo mercantil de Santander. Doña Mar Hernández Rodríguez, juez titular de lo mercantil de Santander, desde la fecha de creación del juzgado, es juez especialista en asuntos propios de lo mercantil, de la primera promoción, no solo eso, sino que llevaba poco tiempo en la judicatura cuando aprobó el concurso, y es uno de los pocos casos, si no el único, que entró directamente desde juez a especialista. Ha pronunciado multitud de cursos y conferencias en España, Unión Europea, Iberoamérica, de temas relacionados con el propio juzgado, societario, concursal, propiedad intelectual, propiedad industrial, procesal, y ha participado en numerosas publicaciones y colaboraciones. Todos conocen ustedes el Tratado Judicial de la insolvencia. Ella ha redactado el capítulo relativo a la solicitud de concurso y a la solicitud anticipada. También ha participado en el práctico concursal y tiene muchas monografías: competencias del juzgado de lo mercantil, comentario del Código Civil, derechos de propiedad intelectual en la obra audiovisual y numerosos artículos en revistas especializadas y en las publicaciones y colaboraciones del Consejo General del Poder Judicial. De hecho, alguien me ha dicho, un juez, una jueza, me ha comentado que ella es habitual en las ponencias de las reuniones de los jueces de lo mercantil. Dentro de esos artículos, pues podemos citar, por poner un ejemplo, en el anuario de derecho concursal, ya en época tan temprana como 2004, pues problemas de régimen transitorio de la ley anterior, de la legislación anterior, o sobre un estudio sobre las primeras solicitudes de concurso. Por otra parte, doña Eva María Martínez Gallego es magistrada del juzgado mercantil de Orense, profesora titular de Derecho Civil en la Universidad de Salamanca, doctora en Derecho Civil, con premio extraordinario de doctorado, ahora está en excedencia porque se dedica al juzgado, aunque sigue impartiendo alguna clase, por ejemplo, en el máster de Derecho Español para Extranjeros, la propia Universidad de Salamanca. Es autora también de numerosísimas monografías, tanto de derecho civil como mercantil, más de 70. Los títulos son variadísimos. Por ejemplo, la formación del contrato a través de la aceptación de la oferta y la aceptación, matrimonio y uniones de hecho, la rendición de cuentas en el Código Civil, etc. Dentro del ámbito mercantil es de destacar la última colaboración en el comentario a la nueva ley concursal de Editorial de la Ley, coordinado por don Enrique López, magistrado de la Audiencia Nacional. Esa es la última. Bien, también ha impartido multitud de conferencias. Bueno, cuando digo multitud, estoy diciendo más de 100, ya que no es una broma, tanto en España como sobre todo en Iberoamérica, donde es un referente. Bien, dicho lo cual, vamos a pasar ya a hablar de la ponencia que tenemos hoy. En realidad la hemos dividido en dos partes: las novedades sobre comunicación y reconocimiento y la otra parte sobre clasificación de crédito. Es de advertir que aquí esta mesa es la que más preguntas ha recibido de ustedes, y nuestras dos ponentes pues las van a contestar, ya las tienen, no va a quedar nada sin contestar. Pueden, cuando ustedes deseen, por supuesto, hacer todas las preguntas que consideren oportuno. Señora, cedo la palabra. Mar, empieza.
Muchísimas gracias. Muchas gracias, Julio, por la cariñosa presentación. Muchísimas gracias al Colegio de Economistas organizador. Muchísimas gracias a su director, al director de estas jornadas, a don Diego Comendador. Es para mí un placer estar en Galicia, encontrarme con muchos amigos y encontrar a otros amigos nuevos. Sin duda, para hablar de uno de los temas más apasionantes y en el cual podemos tener un amplio debate, sobre todo por las numerosas hoy importantes modificaciones que han sufrido en la última reforma operada a la ley concursal por la ley 38/2011. Nos habíamos dividido la ponencia en dos partes: una primera dedicada a la comunicación y reconocimiento de créditos, que es a la que yo me voy a referir, y la posterior relativa a la clasificación de los créditos. Al hablar de comunicación y reconocimiento de créditos, lo cierto es que podríamos hacer referencia a numerosas cuestiones. He tratado de destacar exclusivamente aquellas en las cuales incide la reforma de la ley concursal destacar aquellos aspectos que son más problemáticos, dejando para el debate cualquier otra cuestión que se plantee. Por supuesto, he tratado de dar respuesta a las distintas cuestiones que se han ido planteando con carácter previo y que nos habían sido aportadas con antelación, pero sin duda mi intención es hacer una pequeña introducción para que luego en el debate podamos todos discutir una serie de cuestiones problemáticas que seguramente van a quedar fuera de esto, que no va a ser más que una pequeña introducción. Partiendo en todo caso de que nuestra ponencia en realidad, así como está dividida en comunicación, reconocimiento y calificación, sigue el orden lógico de composición de la masa pasiva en el procedimiento concursal. La previa comunicación por parte de los acreedores, el posterior reconocimiento por parte de la administración concursal y la calificación ulterior al reconocimiento que realiza la administración concursal, aun cuando en la práctica estas dos últimas fases tienen lugar en unidad de acto. La Ley 38/2011 ha supuesto importantísimas novedades. Esta ley ha tenido una pretensión loable, cuál era la de agilizar el trámite. En la práctica estábamos viendo cómo los juzgados de lo mercantil, ya desde el principio de la ley concursal, nos dimos cuenta de que había una serie de procedimientos de impugnación, una serie de incidentes de impugnación de la lista de acreedores que en la mayoría de los casos eran innecesarios o que en la mayoría de los casos se debían a una simple cuestión que podría ser aclarada sin necesidad de vista. Esto dio lugar a que ya desde el principio iniciásemos una práctica que suponía la exclusión de la vista, que después fue acogida por el legislador en el año 2009, pero que aún así no solucionó todos estos problemas. Y es aquellos casos en los cuales había un simple problema en cuanto a las cuantías del crédito, un simple error material, aquellos otros casos en los cuales por algún problema de falta de un documento la calificación que realizaba la administración concursal del crédito era posteriormente impugnada y la administración concursal, al recibir la impugnación, efectivamente comprobaba que la impugnación era correcta y que debía ser estimada. Pero lo cierto es que en la ley concursal no teníamos vía para admitir sin más estas modificaciones aceptadas por parte de la administración concursal y nos forzaba a iniciar un incidente concursal. Todo esto ha sido tratado de superar por parte del legislador con la reforma operada por la Ley 38/2011. Todavía no sabemos si con mucho éxito o no. Lo cierto es que es demasiado pronto, tal vez, para saber si la reducción de incidentes concursales va a ser tan notable como se esperaba, pero, en cualquier modo, la aspiración está ahí y esperemos que en la práctica, de aquí a unos meses, enseguida vayamos a notar cómo el número de incidentes concursales por concurso se reduce notablemente. Este objetivo loable, como digo, y que en definitiva lo que trata es de agilizar el procedimiento concursal, trata de agilizar esta fase común que ya no es común, porque ahora desde el momento en que compatibilizamos la fase común con la fase de convenio y fase de liquidación ya hemos perdido esa estructura lógica, pero bueno, en principio la seguimos manteniendo como idea, al menos que preside la ley concursal. Pues esta modificación va acompañada de una serie de riesgos que se ponen de manifiesto especialmente en el procedimiento abreviado, en el cual se ha introducido esa modificación ultra rápida aceptada meramente por parte de la administración concursal, que deja huérfano o vacío de contenido la posible intervención de terceros y que obliga a colmarlo por parte de los juzgados de lo mercantil al aplicar la ley. Iniciando la primera parte, la de comunicación de créditos, la comunicación de créditos como labor esencial del acreedor, podríamos distinguirla con el texto actual de la ley concursal como la comunicación. Podríamos distinguir tres tipos de comunicaciones, en realidad hasta cuatro, pero vamos a referirnos fundamentalmente a tres. La comunicación inicial, es decir, la que se realiza dentro del mes posterior a la publicación de la declaración de concurso. La comunicación que se realiza durante el plazo que dista desde la conclusión del plazo de impugnación de la lista de acreedores y la resolución de las impugnaciones de la lista de acreedores y la comunicación que se realiza tras el informe definitivo. Además de esta, podríamos añadir una cuarta, a la que luego me referiré de una manera muy, muy, muy mínima, que es la comunicación que se realiza vía impugnación. La importancia de la comunicación de créditos es esencial, puesto que más allá de los supuestos en los cuales la administración concursal tuviese conocimiento de la existencia del crédito, de no realizarse de manera ordinaria y temporánea, podría dar lugar a la subordinación del crédito en virtud del artículo 92.1 de la ley concursal. La existencia de comunicaciones posteriores a la inicial, es decir, a la que se realiza dentro del plazo de un mes previsto en el artículo 21, apartado 5 de la ley concursal, nos fuerza a que en la práctica nos vamos a encontrar con numerosos supuestos en los cuales la labor esencial de la administración concursal va a ser decidir si efectivamente se comunica, se acepta el crédito y se califica conforme a su naturaleza, o si en todos estos supuestos de comunicaciones adicionales a la inicial procederá siempre y en todo caso aplicar el 92.1 de la ley concursal. Bueno, la comunicación inicial por la que empezamos se ha de realizar en un plazo común, ya sin diferenciar entre el procedimiento ordinario y el procedimiento abreviado, plazo común que es de un mes. Siempre se ha mantenido la polémica de si se trataba de un plazo de carácter civil o de un plazo de carácter procesal. Lo cierto es que desde el momento en que ya no hablamos de comunicación en plazo de un mes para el ordinario y 15 días para el abreviado, ha perdido bastante auge el debate sobre la naturaleza procesal o civil de este plazo. Pero sí la tiene respecto a una única cuestión, y es la posibilidad de otorgar ese día de gracia, es decir, hasta el día siguiente a la del final del plazo, hasta las 15 horas, en el momento hasta el cual se supone que se podrían realizar los actos procesales. Traigo a colación una sentencia de la Audiencia Provincial de León de 20 de febrero, está aquí mal puesto, no, perdón, 20 de enero del año 2010, en la cual entendió que por aplicación del artículo 135 de la Ley de Enjuiciamiento Civil sí era aplicable este día de gracia. Hasta la reforma, si bien inicialmente se discutió bastante sobre su carácter de plazo civil o plazo procesal, parece que finalmente triunfó la tesis del carácter procesal del plazo. Esto, como digo, es la tesis seguida, entre otras, por esta sentencia de la Audiencia Provincial de León. El problema que tenemos es que ahora mismo es difícil entender que se trata de un plazo procesal, porque ya no se dirige la comunicación al juzgado, sino que ha de dirigirse directamente a la administración concursal, sin que tenga entrada en momento alguno en el juzgado esa comunicación de crédito de los acreedores. Por esta modificación, por este nuevo sistema, yo entiendo que no sería aplicable la regla del artículo 135 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que, por lo tanto, no tendría el acreedor el día de gracia, es decir, hasta las 3 de la tarde o 15 horas del día siguiente a la conclusión del plazo de un mes para comunicar su crédito. De tal manera que la comunicación realizada una vez transcurrido ese plazo de un mes computado de fecha a fecha sería ya extemporánea y podría dar en su caso lugar a las consecuencias previstas en el artículo 92.1 de la ley concursal. En cuanto a la forma de la comunicación, pues la verdad es que sí se han producido numerosas novedades, son muy importantes. La primera es a la que ya me hacía referencia yo, a la que ya hacía yo referencia y que en la que me basaba para entender que no es aplicable el artículo 135 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y es que la comunicación habrá de realizarse en la actualidad ya directamente a la administración concursal. Antes de la reforma ya, en numerosas ocasiones, en la autodeclaración de concurso ya se comunicaba que se admitía la comunicación directa a la administración concursal. Teniendo en cuenta que en los juzgados de lo mercantil se encuentran en tramitación actualmente una media de 300 concursos, la verdad es que recibir las comunicaciones de créditos de los 300 concursos colapsaba. El juzgado daba lugar al retraso en la entrega a la administración concursal y una serie de disfunciones que no son deseables. Por eso había una práctica más o menos consolidada en virtud de la cual numerosos autos de declaración de concurso preveían ya la admisibilidad y declaraban la legalidad de la comunicación del crédito directamente a la administración concursal. El legislador, en la Ley 38/2011, no solamente ha dado carta de naturaleza a esta forma de comunicación de créditos directamente a la administración concursal, sino lo que la ha establecido como preceptiva, lo cual nos supone que aquella práctica habitual, en virtud de la cual habitualmente se comunicaba el crédito y en el mismo escrito se producía la personación, que a efectos procesables daba lugar a una especie de problema para dar luego traslado de esa comunicación a la administración concursal. Bueno, pues como digo, esa práctica ya no resulta admisible en ningún caso. Se plantea el problema, ¿qué hace el juzgado cuando recibe una comunicación de indebida? Pues yo creo que lo que estamos haciendo, si bien al principio, los primeros días, dimos una especie de periodo de gracia o moratoria y dábamos traslado a la administración concursal, yo creo que hace meses que ya lo que hacemos todos es devolverlo al acreedor y decirle usted, la vía de comunicación es a la administración concursal y la comunicación realizada es indebida. Como segunda novedad y atendiendo al auge de las nuevas tecnologías, pues se ha admitido la comunicación por medios electrónicos. Esta comunicación por medios electrónicos, que es muy ágil, que es a la que se está utilizando en el ámbito comercial general, yo siempre recuerdo un artículo que se publicó en el diario Expansión el 22 de junio del año 2004, en el cual se establecía que una transacción a realizar entre España y Japón a través de la red se podía practicar y consolidar y confirmar en un segundo, en apenas un segundo. Lógicamente, nuestra ley concursal no podía obviar las nuevas tecnologías ni podía obviar este canal de comunicación. El problema que puede dar es de ciertas inseguridades y ciertos problemas en cuanto a la fluidez de las comunicaciones y a la garantía de las comunicaciones. Todos tenemos la famosa carpeta de correo no deseado en el que no sabemos por qué a veces no se incluye hasta el de nuestro padre y no tenemos ningún motivo aparente para que se haya producido esto y puede dar lugar a algunas disfunciones. Importante destacar la necesidad de indicar el domicilio o dirección electrónica, puesto que el legislador ha establecido que con carácter obligatorio la administración concursal dentro de los 10 días antes, mejor dicho, de presentar el informe al juzgado, su informe provisional, deberá comunicarlo, el informe proyectado, a los acreedores. Y la vía de comunicación será esta, por lo tanto, será necesario que hayan incluido el domicilio o especialmente la dirección de correo electrónico, que será en la que recibirán dicho informe proyectado. Y como última novedad, destaca que ya no se exige que se aporte el original del título que dio lugar a numerosa polémica porque en la práctica normalmente no se acompañaba, sino que se acompañaba una mera copia y dio lugar a dos tesis, una muy formalista que entendía que si no se aportaba el original la comunicación de crédito era defectuosa y que por lo tanto si no constaba dentro de la documentación del deudor podía dar lugar a la subordinación. Y otra tesis más flexible que entendía que la simple comunicación del crédito, aun cuando fuese con copias y la administración concursal entendía que era suficiente para tener acreditado su existencia, había de dar lugar al reconocimiento del crédito y, por supuesto, con la calificación que le correspondiese en virtud de su naturaleza. Ahora ya se ha eliminado esta polémica y ya se aclara de manera expresa que basta con la simple aportación de la copia del documento o del título de crédito. Segunda comunicación por medio de impugnación al informe provisional. Antes era una práctica discutida, había resoluciones judiciales contradictorias, unas entendían que era admisible y otras entendían que no era admisible. Las que entendían que era admisible consideraban que era aplicable la regla de subordinación del artículo 92.1 de la ley concursal. El Tribunal Supremo zanjó esta cuestión en la sentencia de 13 de mayo de 2011, que lo cierto es que llega tarde porque tácitamente ya el legislador lo ha admitido. Desde el momento que el artículo 96 bis admite la comunicación de créditos posterior al informe al plazo de impugnación de la lista de acreedores, tácitamente está admitiendo que vía impugnación de la lista de acreedores se pueda introducir un nuevo crédito y se pueda comunicar. Siguiente comunicación tras la conclusión del plazo de impugnación y hasta la presentación por parte de la administración concursal de los textos definitivos en el juzgado. Comunicación novedosa introducida en el artículo 96 bis de la ley concursal y debiendo destacar que de nuevo esta comunicación ha de realizarse directamente a la administración concursal. En todo lo demás, en cuanto a los requisitos de esta comunicación, serán igualmente exigibles los previstos en el artículo 85 de la ley concursal, bastando en consecuencia la simple copia del título de crédito o documento de crédito. Siguiente comunicación, la de los textos, la comunicación de crédito está tras los textos definitivos. Aquí la verdad es que se ha roto en la foto fija que suponía el texto definitivo. El texto definitivo lo que hacía era determinar con carácter último cuál era la masa pasiva del concurso. Este artículo 97 bis permite que se realicen comunicaciones tras estos textos definitivos y permite su reconocimiento como créditos concursales. Había un problema que nos planteábamos en numerosas ocasiones y es que una vez transcurrido el plazo de impugnación de la lista de acreedores, una vez presentados en su caso los textos definitivos por parte de la administración concursal, llegaba un acreedor e impugnaba al amparo de la antigua redacción del artículo 154 de la ley concursal, presentaba un incidente concursal relativo al reconocimiento de un crédito contra la masa que, sin embargo, no era crédito contra la masa, no era reconocido como crédito contra la masa, lo cual daba lugar a que únicamente pudiésemos desestimar la demanda, pero no pudiésemos reconocer el crédito, porque era un crédito comunicado de manera extemporánea y al que no resultaba aplicable siquiera el artículo 92.1 de la ley concursal. Bueno, pues todo esto se solventa ya con el nuevo artículo 97 bis de la ley concursal. Aunque no lo dice expresamente, parece que la solicitud de reconocimiento de estos créditos habrá de dirigirse directamente a la administración concursal. Como digo, no lo establece así expresamente la ley. Entiendo yo que por una redacción, por una interpretación acorde con lo dispuesto en el artículo 96 bis, así como con lo dispuesto en el artículo 85, sería esta la forma más correcta de comunicación. Cierto es que en los juzgados nos estamos encontrando con que estas comunicaciones se realizan directamente en el juzgado y de momento se está admitiendo porque en la mayoría de los órganos judiciales se está admitiendo atendiendo al carácter poco claro del artículo 97 bis de la ley concursal, pero sin duda yo creo que sería bueno que fijásemos un criterio. En esta solicitud dice el legislador de manera textual que deberá justificar la modificación así como la concurrencia de las circunstancias prevista en este artículo. Es decir, tendrá que justificar la modificación pretendida al amparo del artículo 97 de la ley concursal, justificar la existencia de ese crédito y justificar que se está cumpliendo, se está realizando la comunicación de conformidad con este artículo 97 bis. Artículo 97 bis que única y exclusivamente establece un límite, y es el límite temporal. Alude, y leo textualmente, a la resolución por la que se apruebe la propuesta de convenio o se presenten en el juzgado los informes previstos en los apartados segundo de los artículos 152 y 176 bis. Hombre, la resolución por la que se apruebe la propuesta de convenio, entiendo que será la sentencia que apruebe el convenio. Podía haber sido muchísimo más claro el legislador, pero bueno. Porque si no nos iríamos a la resolución que la admita a trámite, pero no está aprobando la propuesta de convenio. En segundo lugar, cuando se presenten en el juzgado los informes previstos en el apartado segundo del artículo 152, ese no plantea duda ninguna, el informe final de liquidación que se presente por parte de la Administración concursal, pero sí lo plantea el relativo al apartado segundo del artículo 176 bis de la ley concursal. Porque en realidad entiendo que se está refiriendo al apartado tercero del artículo 176 bis, es decir, el que la comunicación que realiza la Administración concursal cuando, después de haber puesto en conocimiento la insuficiencia de la masa para atender a los créditos contra la masa, ha procedido ya a realizar los pagos, a liquidar el activo, la masa activa, y realiza la comunicación correspondiente al juzgado. En definitiva, comunica que ya ha procedido a agotar la masa activa una vez seguido el trámite previsto en el artículo 176 bis de la ley concursal. Entiendo que ha sido una mera incorrección del legislador y que la interpretación correcta es esta, puesto que si no, en la práctica, numerosos supuestos en los cuales desde el principio se aprecia la insuficiencia de la masa activa para atender a los créditos contra la masa, nunca nos podríamos encontrarnos ante una comunicación como la que nos ocupa. Cualquier modo, sinceramente, qué innecesario va a ser esta comunicación del artículo 97 bis, esta comunicación de créditos posteriores al informe definitivo, si ya la Administración concursal ha dicho al amparo del 176 bis 2 que la masa activa es insuficiente siquiera para atender a los créditos contra la masa. Parece que es una comunicación que se ocasionará un trámite procesal absolutamente innecesario y absolutamente ineficaz. Otros supuestos, bueno, podríamos referirnos a otros supuestos de comunicación que son los del artículo 97.3 de la ley concursal, es decir, aquellos supuestos en los cuales se ha iniciado un procedimiento administrativo de inspección o de comprobación o un procedimiento penal o un procedimiento laboral. Aquí el artículo 97.3 establece que en estos casos podrá dar lugar a la modificación del informe definitivo, pero lógicamente será necesario que previamente se haya comunicado estas modificaciones, estos créditos y en su caso el inicio de estos expedientes administrativos o el procedimiento judicial, bien sea penal o bien sea social, salvo que la Administración concursal hubiera tenido ya conocimiento del mismo sin necesidad de comunicación. Ahora pasamos ya a la labor de reconocimiento. Esta es la labor esencial de la Administración concursal, una de las labores esenciales de la Administración concursal, junto con su labor en sede de liquidación. Labor que realiza ella y respecto a la cual el visado del juez del concurso se va a limitar a resolver las posibles impugnaciones de terceros. Por ello, hay una práctica que en ocasiones se sigue, especialmente cuando nos encontramos ante una fase de liquidación abierta tras un previo incumplimiento de convenio o una previa comunicación del acreedor, del deudor de imposibilidad de cumplimiento del convenio. Hay una práctica en virtud de la cual en algunas ocasiones la Administración concursal presenta ella misma una demanda incidental diciendo que está en contra de la calificación pretendida, normalmente es por la Tesorería General de la Seguridad Social o la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Eso no es lo correcto es la inversa. Habrá de pronunciarse la Administración concursal y si el acreedor no estará conforme, será el que tendrá la iniciativa de impugnar. Pero en todo caso, la primera decisión le corresponde a la Administración concursal y no es ella la que tiene que defenderla vía impugnación, sino que quien tiene que oponerse a ella y vía impugnación es el acreedor que no esté conforme. Decíamos que se había modificado el artículo 85 en cuanto a la comunicación y que bastaba ahora con la simple entrega de una copia del título o documento de crédito. Esto viene, se concilia para facilitar la labor de la Administración concursal, estableciendo que la Administración concursal podrá solicitar al acreedor el título el original del título o documento presentado en copia por parte del acreedor, así como, dice la ley, pedir cualquier otra justificación que estime necesaria. Lo cierto es que con el breve plazo de elaboración del informe en ocasiones no va a dar tiempo a esto. Pero bueno, aunque tuviese tiempo la Administración concursal, cabe plantearse cuál puede ser esta o cualquier otra justificación que estime necesaria. Hombre, lo más adecuado sería la otra prueba documental accesoria o, en su caso, contrastar la documentación aportada con la contraparte en la relación contractual de que se trate. Pero en todo caso se trata de una previsión completamente abierta que deja en manos de la Administración concursal la opción por la justificación que considere necesaria. Se plantea si cabría la comunicación vía incidente concursal distinto al de impugnación y si en ese caso el juez estaría sustituyendo a la Administración concursal en la labor de reconocimiento del crédito. La tesis mayoritaria es que no resulta admisible y traigo a colación una simple sentencia que es ejemplificativa de ella, cuál es la de la Audiencia Provincial de Madrid de 29 de febrero del año 2008. Ya centrándonos en las labores de reconocimiento. La Administración concursal realiza un primer y esencial reconocimiento de créditos que es en el informe provisional. El artículo 86, número 2, ha sido modificado con la ley 38/2011 estableciendo únicamente el reconocimiento necesario de los créditos reconocidos por resolución procesal firme. Hasta ahora se hablaba de sentencia firme y ahora se habla de resolución procesal firme. El motivo de esta modificación es que con la ley de reformas procesales civiles se atribuyeron competencias a los secretarios judiciales y los secretarios judiciales, por ejemplo, son ahora los que dictan el decreto que pone fin al procedimiento monitorio. Entre otros supuestos, en consecuencia dictan resoluciones judiciales que son ejecutables y, por lo tanto, son resoluciones procesales que, una vez firmes, habrán de dar lugar al reconocimiento necesario del crédito por parte de la Administración concursal. Y quien dice ese supuesto, sucede exactamente lo mismo en materia de tasación de costas u otros supuestos similares recogidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Novedad también es que se establece la obligación de la Administración concursal de presentar la declaración o autoliquidación precisa para determinar un crédito público en el supuesto de intervención de las facultades de Administración y disposición cuando no la presenta el propio concursado y como obligación en todo caso a presentar por la Administración concursal cuando se ha producido la suspensión de las facultades de Administración y disposición. Novedad es también que para evitar incidentes concursales se establece la obligación de dirigir con 10 días de antelación a los acreedores comunicación electrónica, es decir, solamente a aquellos que hayan aportado dirección electrónica dentro de su comunicación de créditos, informándoles del informe proyectado, para que estos puedan solicitar una rectificación en el plazo de 3 días y que, en su caso, la Administración concursal pueda asumir esta rectificación. ¿Qué podemos, hasta qué límite se puede entender que hay aquí? Hombre, lo normal es que el límite venga referido a una simple error material, a un problema relativo a la calificación del crédito. Considero que en cuanto a la comunicación adicional de un crédito nuevo, podría ser admisible, pero ese crédito nuevo, de ser reconocido por parte de la Administración concursal, al ser una comunicación extemporánea, debería calificarse como subordinado del artículo 92.1 de la Ley concursal. El reconocimiento de créditos impugnados vía impugnación de la lista de acreedores será tras la sentencia y ya en el informe definitivo. El reconocimiento de créditos comunicados tras el plazo de impugnación del informe y hasta la presentación del informe definitivo del artículo 96 bis de la ley concursal habrán de ser objeto de reconocimiento en la lista definitiva y para evitar indefensión se prevé el trámite de oposición dentro de los 10 días siguientes por parte a la presentación de la lista definitiva. Reconocimiento de créditos tras informe definitivo, es decir, el supuesto del artículo 97 bis de la ley concursal, habrá de ser el trámite establecido legalmente es la comunicación de ese crédito, decíamos antes al juez, al juzgado o directamente a la Administración concursal.
Parece ser que solamente directamente la administración concursal, aunque no está clara y la mayoría de los juzgados estamos admitiendo la comunicación a través del juzgado. El auto del juzgado de lo mercantil de Palma de 3 de julio de 2012 inadmitió la comunicación, entre otras razones a las que luego me referiré, porque se había dirigido al juzgado y no a la administración concursal. Una vez realizado esta solicitud, dentro del plazo de 5 días la administración concursal deberá comunicar si acepta o no acepta ese crédito y, posteriormente, si acepta el crédito, se dará un trámite de audiencia a los interesados para decidir sobre su inclusión definitiva o su no inclusión. Se discute la labor o la extensión de la capacidad de reconocimiento de créditos al amparo del artículo 97 bis de la ley concursal. Hay una tesis que, la verdad, goza con un argumento bastante sólido, según la cual, vía artículo 97 bis de la ley concursal, la administración concursal única y exclusivamente podrá reconocer los créditos contenidos en el artículo 97, apartado 3, número 2, 3 y 4, es decir, los que tengan su origen en un procedimiento de comprobación administrativa o de investigación, en un procedimiento laboral o en un procedimiento penal, o en los supuestos en que se haya cumplido la condición con diligencia que dio lugar al reconocimiento especial del crédito. Se entiende que fuera de estos casos no cabrá en ningún caso el reconocimiento. Yo no estoy tan de acuerdo con eso, porque si eso fuese así, no tendría que decir el artículo 96.3 que se modificará el texto definitivo cuando suceda todo eso, es decir, cuando se inicie un procedimiento administrativo de comprobación o inspección, cuando se inicie un procedimiento laboral o penal del cual pueda dar lugar al reconocimiento de un crédito, o cuando se cumpla la condición contingencia o se confirmen los créditos o hayan sido confirmados por sentencia o por acto administrativo. Porque es que no solamente se refiere a esto, sino se refiere a cuando se resuelva la impugnación de las modificaciones previstas en el artículo 96 de la ley concursal y se deja abierto cualquier otro supuesto. El artículo 97 bis no tiene una relación o no se remite con carácter exclusivo al artículo 97, sino que se refiere a cualquier otro supuesto. Yo entiendo por esto que hasta el límite temporal de la presentación del informe de liquidación, de la aprobación del convenio o de la presentación del informe de liquidación tras el 176 bis 3, durante ese periodo de tiempo se podrá comunicar cualquier crédito, sin perjuicio de que ese crédito necesariamente se haya de reconocer como subordinado del 92.3. Me refiero ya para terminar a las especialidades del procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado es un procedimiento que se pretende que sea sumamente ágil, tan ágil que se quieren evitar todas las impugnaciones, cosa que es muy loable, pero que puede dar lugar a problemas. El procedimiento abreviado se dice la administración concursal deberá comunicar vía electrónica, los acreedores que hayan dado la dirección electrónica al comunicar su crédito, deberá comunicarle el informe proyectado dentro de los 5 días anteriores a la presentación del informe en el juzgado de lo mercantil correspondiente. No se prevé que el acreedor que no está conforme pueda comunicar cualquier tipo de discrepancia a la administración concursal. Por la aplicación analógica establecida en el artículo 191.4, tenemos que entender que existe esta inicial vía para que los acreedores que no estén conformes con el informe proyectado se lo puedan hacer saber a la administración concursal. ¿Problema que se plantea? Pues que el 191 no solamente prevé esto, sino prevé que cuando no se esté conforme con la lista de acreedores e inventario, por lo que a nosotros nos interesa ahora la lista de acreedores, podrán comunicarlo así, podrán ponerlo así de manifiesto, como en la práctica mediante demanda, que no da lugar a la apertura de un incidente concursal, sino de la que se da traslado por parte del secretario judicial a la administración concursal para que acepte o no acepte la modificación pretendida. Esto busca celeridad, tal celeridad que si la administración concursal la acepta, la incorpora al informe definitivo sin más. El problema que se plantea es cuando la administración concursal incorpora al informe definitivo esta modificación. La incorporación al informe definitivo deja indefensos al resto de los acreedores e interesados, al propio concursado, para oponerse al reconocimiento de ese crédito. Son 3 posibles soluciones las que se han buscado. Una es la de no hacer nada y aguantarse y decir que ya esa modificación es definitiva y que no cabe pronunciamiento o discusión alguna por parte del resto de los acreedores y del propio concursado. Una segunda, que es entender que habrá que notificar a todos los personados esa impugnación realizada por parte del acreedor que no está conforme con el informe provisional de la administración concursal, y que no basta con que la Administración concursal esté conforme con la modificación, sino que es necesario que ninguno de los acreedores personados ni el propio deudor se muestren contrarios a la modificación proyectada o pretendida, puesto que si se muestran contrarios habría que abrir directamente el incidente concursal. Y hay una tercera solución que, en mi humilde opinión, podría ser la correcta, que es la de abrir la posibilidad de impugnar ese reconocimiento de la misma manera, aplicando analógicamente el artículo 96 bis de la ley concursal, es decir, dentro del plazo de 10 días siguientes a la puesta de manifiesto en la oficina judicial de los textos definitivos. ¿Ello por qué? Pues porque, en definitiva, el 191.4 nos establece que se aplica analógicamente en todo lo no previsto en el procedimiento abreviado las reglas del procedimiento ordinario. Y una de las reglas del procedimiento ordinario es que cualquier modificación introducida en el informe definitivo por haber sido reconocido el crédito por la Administración concursal tras la comunicación extemporánea es que, una vez puesto de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, en la oficina judicial, el informe definitivo se abre un plazo de impugnación de 10 días. Aplicando analógicamente ese precepto, tendríamos que sostener lo mismo. Habría numerosas cuestiones más para abordar. Me he excedido del tiempo y pido disculpas y me someto, por supuesto, a cualquier cuestión que quieran plantear. Muchas gracias.
Si quieren hacer una pregunta.
Sí, tres cosas creo que sencillas. Primero, en cuanto a comunicaciones, ¿qué pasa con el mes de agosto? Segundo, ¿qué pasa si el último día del mes es inhábil? Y tercero, como acreedor, notificándolo al administrador concursal vía email, ¿es suficiente que ponga que quiero que se acuse recibo y venga de vuelta la contestación automática esta de este correo no implica, este acuse recibo no implica que la otra parte haya leído el contenido? Nada más, gracias.
Bien, muchas gracias. Se me olvidó una petición final porque pensaba que ahora no eran las preguntas y siempre ruego que, por favor, que sean buenos, que no me hagan preguntas muy difíciles, no vaya a ser que no sepa responderlas. Esta pregunta, la verdad es que tiene bastante miga. Con relación al mes de agosto se plantea un problema, que tanto cuando los plazos son procesales como civiles, como los computamos de mes a mes, no afecta que exista agosto. Claro, lo que pasa es que cuando el último día es inhábil, sí que entiendo que tendríamos que prolongarlo hasta el mes siguiente. Hay una costumbre, no sé por qué, en los despachos de soltar todo en el mes de julio, y el mes de julio entran una barbaridad de solicitudes de concurso, pero una barbaridad. Y bueno, las del mes de julio, la verdad, ahí voy adelantado, porque tampoco plantean problema, porque normalmente a finales de julio todavía no está publicado en el Boletín Oficial del Estado la declaración de concurso. Pero de las que han entrado en mayo y en junio, pues sí que normalmente se publica en julio en el Boletín Oficial del Estado y nos da lugar a este problema. Incluso que a veces ya la comunicación está o la publicación es tan lejana como finales de julio. Aún así, la solución tendría que ser la misma. Lo único que sucede es que, siendo inhábil el mes de agosto, vencería el plazo el primer día de septiembre hábil. Lo mismo que sucede cuando en aquellos supuestos, entiendo que en aquellos supuestos en los cuales, al contar de mes a mes, el último día del mes es un día inhábil, en cuyo caso el plazo vencerá el siguiente día hábil. En cuanto al acreedor, a ver, el problema que tienen las comunicaciones electrónicas es que al acreedor, ¿qué le interesa cuando comunica el crédito? Que conste que lo ha comunicado. Para que si existe cualquier problema y no lo ha recibido la Administración concursal, él pueda acreditar que efectivamente realizó la comunicación. Y además, sobre todo ahora, teniendo en cuenta que ya no es necesario que se le ocasionen los gastos procesales derivados de una impugnación del informe provisional de la Administración concursal, sino que va a tener una vía para discutir con la Administración concursal que efectivamente le comunicó, o normalmente va a poder comunicarle en cualquier momento ese problema. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el acreedor? Conseguir o realizar la comunicación de alguna manera que permita acreditar que la realizó. ¿Cuál puede ser? Pues perfectamente un acuse de recibo. Una notificación con un acuse de recibo. Hay otras ocasiones en las cuales el tipo de correo electrónico no admite el acuse de recibo, que ese es otro problema que se plantea. Pues habrá que guardar muy bien en la bandeja de entrada, en la bandeja de enviados, en la carpeta de enviados, el correo electrónico, constando todo, y sería la única posibilidad, la única vía para acreditar que efectivamente se realizó la comunicación. Pero es un correo, digamos que sería el correo más valioso de los que vaya a enviar el acreedor en sede concursal, precisamente porque ante cualquier disfunción o cualquier problema que haya dado lugar a que no se reciba por parte de la administración concursal, podría, en su caso, impugnar el informe o incluso, sin impugnarle, ponerle de manifiesto la existencia de esa comunicación previa y evitar la subordinación, que en definitiva es lo que le interesa al acreedor.
¿Alguna otra pregunta?
Serían dos cuestiones. La falta de comunicación por parte del acreedor excluye que el administrador concursal contemple los créditos que resultan de la contabilidad de la empresa. Es decir, si el acreedor no ha comunicado en plazo, pero se sabe que de la documentación de la empresa sí resulta ese débito, el administrador podría excluir el débito como tal. Y otra cuestión sería, en el caso de comunicación de créditos contra la masa, entiendo que una vez, bueno, aún sin previa liquidación, el administrador concursal que tiene conocimiento de la actividad que está desarrollando la empresa, y estoy pensando en este momento en empresas del sector de la construcción, ¿puede exigir que se justifique un crédito que por su actividad tendría que tener conocimiento?
La administración concursal tiene que realizar la labor de reconocimiento respecto de los créditos que hayan sido comunicados y aquellos otros que consten en la documentación del concursado. Es la diferencia entre el 86.1 y el 86.2. El 86.2 habla de los supuestos en los cuales han de reconocerse necesariamente, pero son créditos que habrán de ser comunicados previamente o constar en la documentación. El 86.1 habla de los créditos respecto a los cuales se tiene que pronunciar en orden a su reconocimiento o no reconocimiento, respecto a los cuales se tiene que plantear el reconocimiento o no reconocimiento. Esto lo tiene que hacer no solamente respecto a los comunicados, sino respecto a los cuales consten en la documentación del deudor. Si la administración concursal, a pesar de la falta de comunicación del crédito, estima que de la documentación del deudor se extraen datos suficientes que para concluir la existencia del crédito, es necesario y forzoso que lo reconozca. Y al reconocerlo, no deberá hacerlo con la subordinación del artículo 92.1 de la ley concursal. Cuestión distinta es que, si realizado esta labor de reconocimiento por parte de la administración concursal y reconocido el crédito que se extrae de la documentación del concursado y respecto al cual no ha habido comunicación, tras la elaboración del informe por parte de la administración concursal y su puesta de manifiesto en la oficina judicial, el acreedor que no comunicó el crédito se muestra disconforme con la comunicación o con el reconocimiento, mejor dicho, que hizo la administración concursal. Bien porque entienda que la cuantía es superior o bien porque entienda que la calificación realizada por la administración concursal no es la correcta. Aquí nos encontramos con un problema importante y es entender que es resolver si el plazo máximo de comunicación de créditos sin sanción de subordinación ha de entenderse al crédito en su totalidad, es decir, tanto en cuanto a su cuantía como en cuanto a su petición de calificación, sin que sea posible cualquier modificación de esta petición, de tal manera que cuando no se comunica el crédito no sea admisible que el acreedor, cuyo crédito constaba en la documentación del concursado, pueda vía impugnación pretender que se reconozca más de aquello que la administración concursal, a la vista de la documentación, entendió que existía mayor deuda, o que se reconozca con un privilegio que la administración concursal a la vía, al amparo de la documentación del concursado, entendía que no existía. Hay distintas tesis respecto a esto, pero yo considero que al acreedor que no realizó la comunicación en plazo le vincula esa ausencia de actividad y, en consecuencia, deberá estarse a el crédito tal y como haya sido reconocido por parte de la administración concursal, sin que pueda, vía impugnación, pretender una calificación diferente y mejor a la realizada por parte de la administración concursal. Podría discutirse en cuanto a la cuantía del crédito y, si entendiésemos que en cuanto a la cuantía sí es admisible esa impugnación, la cuantía extra a reconocer vía impugnación, entiendo que debería ser objeto de subordinación y no de reconocimiento. Pero la administración concursal, si el crédito le consta de la documentación del concursado, deberá necesariamente pronunciarse sobre la misma y reconocer el crédito correspondiente. La segunda cuestión es que, con relación a si la administración concursal, cuando le consta la existencia de relaciones laborales o las relaciones comerciales o contractuales que han dado lugar a la existencia del crédito que ha sido comunicado, si puede pedir esa documentación extra. Lo cierto es que el artículo 85 no excluye ningún supuesto dentro de los cuales la administración concursal pueda proceder a pedir este plus de documentación. Por lo tanto, y de información y justificación. Por lo tanto, considero que aun cuando el crédito aparentemente consta en la documentación del concursado y el crédito haya sido comunicado, si la administración concursal tiene dudas sobre el crédito, bien porque considera que la documentación del concursado no es correcta, bien porque considera que faltan elementos de juicio que no se extraen de la documentación del concursado y que tampoco se extraen de la comunicación del crédito, considero que perfectamente es posible que acuda a la vía de petición de justificación adicional por parte del acreedor. No sé si quedaba alguna otra cuestión por resolver.
Voy a hacer una pequeña pregunta más. Vamos a ver, es que la redacción del artículo 96 bis me causa una cierta... Vamos a ver, dice, concluido el plazo de impugnación. Pregunto, ¿cabría hacer la comunicación? Primera pregunta, son tres. ¿Cabría hacer la comunicación posterior antes de esa conclusión? Segunda pregunta, dice, hasta la presentación de los textos definitivos. ¿Qué ocurre si no hay impugnaciones? No caben las comunicaciones posteriores. Y tercero, es un poco al comentario. No entiendo a qué se refiere su existencia. Se refiere, me imagino, a la del crédito. Pero se me hace difícil imaginarme en qué supuesto un acreedor no conoce su propio crédito. Salvo que se refiriera, que no lo sé, porque la redacción es bastante al concurso. No lo sé, a la existencia del concurso. No lo sé.
Bueno, a ver, la verdad es que las tres preguntas son muy, muy interesantes y, en definitiva, vienen de una no muy coordinada redacción de la ley concursal.
Para nada.
A ver, problema. La comunicación antes de la conclusión del plazo de impugnación de la lista de acreedores. Yo considero que el legislador prevé que la comunicación a la administración concursal se haga bien durante la fase de comunicación de créditos, bien hasta que presente el informe a la administración al juzgado de lo mercantil, o bien las posteriores extraordinarias una vez transcurrido el plazo de impugnación de la lista de acreedores. Pero que, en cambio, durante el plazo de impugnación de la lista de acreedores, la única vía para pretender la inclusión en el concurso y el reconocimiento en el concurso de un crédito que no consta en el informe de la administración concursal es impugnación de la lista, es impugnando la lista de acreedores. En definitiva, cuando se realiza una comunicación de crédito a la administración concursal tras transcurrir el plazo de impugnación de créditos y hasta el final hasta el plazo máximo, no solamente la del 96 bis, sino también la del 97 bis, lo que se está haciendo es impugnando el informe, porque la impugnación del informe de la lista de acreedores es para incluir nuevos créditos o para modificar la calificación. O sea que, en realidad, lo que se está pretendiendo es el mismo objetivo que el de la impugnación del informe. Por ello, cuando esa modificación del informe se pretende hacer durante un periodo de tiempo, durante un trámite procesal en el cual se prevé de manera específica una vía de impugnación, entiendo que el legislador lo que pretende es que cualquier introducción de crédito durante el plazo de impugnación de la lista de acreedores haya de realizarse vía impugnación del mismo. Además, es que no tiene sentido. Vía impugnación del mismo da lugar a que todos aquellos personados tengan conocimiento de esa impugnación y puedan personarse en el procedimiento. Admitir que esa comunicación de crédito no se realice vía impugnación en esa fase procesal concreta, en el cual hay un trámite que prevé esto y además la audiencia de todos los personados y todos aquellos interesados, sino que se realice directamente a la administración concursal para que la administración concursal lo incluya en su informe y después a ese informe definitivo se le dé un nuevo plazo de impugnación de 10 días, daría lugar a una disfunción y la pérdida de oportunidad del trámite de conocimiento por todos los acreedores e intervención en la modificación de la lista de acreedores. La segunda, hasta los textos definitivos. ¿Qué sucede cuando no hay textos definitivos? Bueno, yo decía antes que considero que el artículo 97 bis permite la modificación de la lista de acreedores vía comunicación de nuevos créditos o modificación de las calificaciones de los o sustitución del acreedor, no solamente en los supuestos previstos en el 97.3, primero, segundo, tercero y cuarto, o no solamente en el, sino que en otros supuestos. Principalmente porque el artículo 97, apartado tercero, se refiere a que el texto definitivo de la lista de acreedores, además de los demás supuestos previstos en esta ley, podrá modificarse en los siguientes casos. Y realmente, además de los siguientes casos, pocos más hay que el 97 bis, con lo cual entiendo que el 97 bis es un cajón desastre a través del cual cualquier acreedor que haya sido despistado, que se haya enterado tarde del concurso o que haya sido la circunstancia que haya sido la que haya dado lugar a que no comunique el crédito, podrá hacerlo por esta vía sabiendo que su crédito se va a subordinar. ¿Qué sucede? Que, por lo tanto, en aquellos casos en los cuales no existen impugnaciones al informe de la Administración concursal y, por lo tanto, no se presentan textos definitivos, la vía de comunicación de los créditos tras la conclusión del plazo de impugnación sería la del 97 bis. La última de las cuestiones, la de la existencia. La verdad es que la redacción es curiosísima porque tienes que justificar. A tal efecto, los acreedores dirigen a la Administración concursal una solicitud con justificación de la modificación pretendida. La modificación pretendida normalmente será bien la sustitución del acreedor por alguna de las circunstancias legalmente previstas, haya producido una subrogación, pago por tercero, cualquier circunstancia. Bien que se reconozca un crédito que no se reconoció. Y se tendrá que justificar la modificación pretendida, así como las de la concurrencia de las circunstancias previstas en este artículo, que es el 97 bis. No es el 97, es decir, no es el 97.3 y no tiene que acreditar que se dé alguno de los supuestos del 97.3, sino que es el 97 bis. Y si vemos en el 97 bis, la única circunstancia a la que se refiere es la temporal, y es a la de que la modificación tenga que producirse antes de que recaiga la resolución firme, la resolución judicial por la que se apruebe el convenio, es decir, la sentencia aprobando el convenio, se presente el informe final de liquidación por parte de la Administración concursal o se presente el informe final del 176 bis número tercero, aunque incorrectamente se refiere al segundo en este artículo 97 bis, por la Administración concursal. Esta es la única circunstancia a la que se refiere en este artículo, porque luego todas las demás son de carácter procesal y son posteriores a la comunicación y es el trámite que habrá de darse, con lo cual yo es la única posibilidad que entiendo de considerar dar una interpretación lógica. Es igual que el artículo 96 bis, y no sé si me alargo mucho.
Sí, la verdad es que sí.
Bueno, pues nada, lo dejaba. Únicamente 96 bis, que cuando se refiere a las comunicaciones posteriores a la impugnación, al transcurso del plazo de impugnación, al referirse al 92.1, establece un reconocimiento especial. Ya no cabe solamente la exclusión de la subordinación en todos los casos previstos en el 92.1, sino únicamente cuando se justifique no haber tenido noticia antes de su existencia. ¿De la existencia de qué? Será de la existencia del crédito, porque si no, no tiene mucho sentido.
Bueno, Eva, la pregunta luego la hacemos conjuntamente las dos, lo digo.
Sí, sí,
porque
sí.
Porque a lo mejor... ¿Sí? En primer lugar, bueno, agradecer al Consejo Galego de Colegios Economistas la invitación a participar en este foro, evidentemente a Diego Comendador por haber confiado en mí en que les vaya a charlar un poquito esta tarde, a las palabras de Julio por la presentación, y además estaré encantada de compartir mesa con Mar por primera vez juntas, no sé si la he escuchado cuando ella vino a contarnos a los jueces de lo mercantil, pues todo lo que sabe, que es evidente. En ese reparto que hemos hecho de esta materia, y por seguir un poco el guión de la mesa, a mí me corresponde hablarles un ratito, como daré eso media hora como muchísimo, como ya hemos quedado, de muchas cuestiones, a la clasificación de los créditos. Para que no parezca que me voy a escabullir de las preguntas, porque para esta parte sí que han llegado numerosas cuestiones y preguntas prácticas, si les parece, si me da tiempo luego sí que hago una referencia general a las novedades que puede haber en la reforma de la ley 38/2011 en esta materia, ese artículo 89 a 93, pero eso al final sí me da tiempo, porque lo que no quiero es dejar de contestar a las preguntas concretas, muy, muy, muy concretas, que me han remitido algunos de los aquí asistentes, con mucho cariño, algunas con trampa incluida, y entonces, si les parece, les voy a plantear la cuestión de algunas someramente para intentar darles una solución, evidentemente, salvo mejor criterio de Mar, del resto de compañeros que andan por aquí y de la ilustrísima audiencia provincial, en este caso de Orense, que es mucho más sabia que yo. Y si les planteo, pues son cuestiones muy interesantes desde el punto de vista de la clasificación de los créditos y además que tienen, yo creo, como les decía, cierta trampa. Por empezar por cualquiera de ellas, en primer lugar, por ejemplo, hay un compañero o compañera que me pregunta en relación al artículo 1591 de mi querido Código Civil y señala o pregunta en relación a una sentencia condenatoria contra el deudor posterior a la declaración del concurso. Esa sentencia dice por defectos en la construcción de un edificio realizado con anterioridad a la declaración del concurso y pregunta como cuestión la calificación de ese crédito, pero del crédito en cuanto importe de la indemnización, dice en la sentencia, teniendo en cuenta que toda esa indemnización de esa sentencia se ha tramitado a través de un incidente concursal, ¿de acuerdo? No es un procedimiento que estuviera por ahí, sino constante concurso, insisto, a través de un incidente concursal. Partiendo de esa cuestión, que tiene muchos matices a mi juicio, voy a plantear el abanico de posibilidades que a mí me plantea desde todos los frentes y luego qué solución yo desde luego adoptaría en mi juzgado. Se refieren, como decía, 1591 Código Civil, esas demandas de responsabilidad exigida a agentes de la edificación por daños materiales, la anterior responsabilidad decenal que todos saben, por ese derecho a la reparación que se comunique durante el concurso. Vía demanda incidental, dice el compañero, señalarles únicamente a priori que muy bien el Código Civil, 1591, pero que hay que tener en cuenta también otras cuestiones, es la configuración de ese tipo de indemnización, de ese tipo de reparación de daño material de una empresa dedicada a la construcción ya en concurso, también la configuración que tiene el artículo 17 de la LOE, de la edificación, dice mucho en esta materia y hay que tenerla en cuenta, sobre todo a los plazos de garantía y para el cómputo de los días, el día quo, perdón, a los efectos que ahora les voy a decir. ¿Por qué? Porque la pregunta se refiere a esa responsabilidad. Obviamente, esa responsabilidad tenemos que concretarla o bien en la obligación de reparar o bien, de otro lado, en esa indemnización, ese cuantum indemnizatorio que se va a determinar vía incidental. Perfecto, el coste de las reparaciones. ¿Y cómo calificamos esa indemnización que hemos obtenido una vez, tenemos ya sentencia condenatoria? Yo creo que lo más importante, a mi juicio, es determinar cuál es el momento del nacimiento del derecho a favor de los adquirentes o adquirentes de las viviendas o locales que tenemos que reparar. El momento en el que surge, insisto, ese derecho. Las posibilidades, les voy a plantear las cuatro que se pueden, y que más que la mayoría de las sentencias que estuve revisando se han podido plantear. De un lado, la fecha de terminación de la obra, que se formaliza evidentemente con la certificación final de obras, pedido por la dirección facultativa, que todos conocen, esa es la fecha en la que termina realmente la actividad constructiva. Eso como primera posibilidad. En segundo lugar, podemos tener la fecha de la firma de la recepción definitiva, el día del plazo en definitiva de la garantía del artículo 6.5 de la LOE, sería otra posibilidad. Un tercer supuesto, la fecha en la que se pone patente ese daño, el daño que queremos a través de vía incidente, cuantificar para llevar a cabo la reparación, porque además sería la fecha del día cuo a efectos de prescripción, es decir, ya del artículo 18.1 también de la LOE, o bien la fecha de adquisición de la vivienda o del local del tercero perjudicado. Yo entiendo, sinceramente, que para estar a la calificación correcta de ese tipo de crédito fijado en esa sentencia tramitada en un incidente concursal, habría que estar al nacimiento de ese derecho, que será, a mi juicio, la de la fecha de aparición de los daños, para hacerla coincidir así con el día quo del plazo de prescripción de la acción. Dicho esto, supondría que si el daño producido, que tenemos que luego que indemnizar, vía, insisto, demanda incidental y bien esa sentencia, es anterior a la declaración del concurso, tendríamos un crédito concursal. Sin embargo, si el daño ha surgido, entiendo, de manera posterior a la declaración del concurso, sí sería un crédito contra la masa. Crédito contra la masa, además, por aplicación del 84.2.10 de la ley concursal, al tener origen en una obligación nacida de la ley o por de responsabilidad extracontractual del concursado con posterioridad a la declaración del concurso. Añadir a esta posibilidad o esa calificación que yo desde luego haría, salvo mejor criterio, que el caso planteado, además, quizás habría que hacerle alguna precisión, o yo me la he planteado. Y es que, claro, el derecho a exigir esa responsabilidad por daños materiales en esa edificación, en una empresa en concurso, tiene un objeto claro. ¿Qué objeto? Obviamente, la de la prestación de hacer con cargo a esa gente que tiene que llevar a cabo, ahora empresa en concurso, que tiene que llevar a cabo la reparación de esos daños. Por ello, de conformidad también, y no hay que perderlo de vista a mi juicio, el artículo 88 del concursal también habrá que computarse en dinero esa indemnización, pero ¿cuándo? ¿A fecha de sentencia? El 88, si yo no me equivoco, dice que deberá computarse dinero atendiendo su valor en la fecha de declaración del concurso. Luego, son cuestiones distintas también a efectos de que la empresa concursal lo tenga en cuenta. Primero, para la hora de calificarlo, allanarse o no a una pretendida demanda incidental, si se le plantea ese incidente, como decía, bien o como crédito concursal, bien como crédito contra la masa, añadiendo esa cuantificación a fecha de declaración, pero además hay que tener en cuenta que para facilitar ese cómputo de dinero, el momento de la comunicación del crédito también es importante. ¿Por qué? Porque cuando se comunique ese crédito, habrá que aportar un informe pericial, habrá que decidir los daños, la causa, la imputación del agente del concursado, la propuesta de reparación, sin perjuicio de que el juez del concurso no tiene por qué entrar a discutir otras cuestiones de diferentes agentes de la edificación, que sería en otro procedimiento. No es objeto, en este caso, de ese incidente, únicamente del reconocimiento. Ahora bien, en ese momento, cuando se comunica el crédito, en el primer momento, independientemente de que el daño haya sido anterior o posterior a la declaración del concurso, cuando surge, insisto que para la posterior de calificación, en ese momento la administración concursal debería calificarlo como contingente sin cuantía. Y, evidentemente, si no muestra conformidad con esa comunicación ejecutada, pues tendremos ese incidente que planteaba en la duda el compañero o compañera. Pero, además, yo creo que hay que tener en cuenta otro elemento. Y es que, si estamos ante un daño que genera el derecho a la indemnización, que es con carácter previo a la declaración del concurso, habrá que ver cuándo se ha comunicado, también a efectos de calificación, ¿de acuerdo? Porque en ese sentido, si es a priori, habrá que comunicarlo dentro del plazo del 21.5. Si no fue comunicado, pues a lo mejor, habiendo surgido con carácter previo, pero habiendo cumplido el requisito, a lo mejor tenemos que subordinarlo. Todo ello dejando a salvo, además, como lo ha dicho muy bien Marta, tampoco lo voy a comentar yo, teniendo en cuenta, evidentemente, salvo que se haga dentro del artículo 96, comunicación vía impugnación, teniendo en cuenta ya la sentencia del Tribunal Supremo, que en definitiva venía a dar una solución tardía, como muy bien decía ella, pero que bueno, que era con el 96 en la mano, pues se soluciona perfectamente. Ello en cuanto a la primera pregunta o cuestión que me han planteado en materia de calificación de créditos. Además de esa, no sé si es la misma persona, digo por la temática, plantea también una cuestión bastante curiosa y que la verdad es que me ha hecho pensar bastante. En relación, bueno, él plantea una empresa constructora que ha realizado obras para diversas administraciones públicas y presenta además un aval bancario, tema muy bonito, para garantizar el buen resultado de la obra, y que una vez que entra la empresa en concurso, además matiza, empresa que ya se encuentra sin actividad, y eso creo que es importante, dice, pues el ayuntamiento en cuestión ejecuta el aval para hacer frente al pago de las obras de subsanación por defectos ocasionados con anterioridad a la declaración del concurso. Creo que aquí también puede haber trampa. Y dice, como consecuencia de esto, se genera un crédito, dice, a favor de la entidad avalista. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos una empresa constructora, realiza obra con la administración pública, presenta un aval bancario para garantizar el buen resultado de la obra, se declara en concurso, no tiene actividad y ya declarado el concurso, pues se ejecuta el aval y la entidad bancaria dice, hola, aquí estoy yo, voy a comunicar mi crédito, a ver cómo lo calificamos. En ese sentido, yo creo que también me siguen faltando algunos datos, a lo mejor es para poder plantear algún abanico un poco a la gallega y decir las diferentes posibilidades. Yo creo que habría que preguntar en primer lugar esa ejecución de ese aval, si ese aval es el primer requerimiento o no. Eso en primer lugar. Voy a presumir, si el banco ha pagado tranquilamente, que parece que lo ha hecho sin mayores problemas, pensemos que es un aval que se ejecuta el primer requerimiento sin ningún tipo de requisito más, para que ponerlo mucho más fácil. ¿Surge un crédito para la entidad bancaria avalista? Obviamente sí. ¿Cómo lo calificamos? De momento como contingente. Como contingente, y habrá que analizar luego la naturaleza para determinar su calificación. Yo creo que en ese sentido podría, voy a hacer un poco de abogado del diablo, de todas las posibles partes en esa discusión sobre la calificación del crédito, se podría cuestionar incluso que por qué contingente. Si tengo una cantidad líquida, tengo ya un aval ejecutado que una cantidad fijada. Pero claro, es una cantidad fijada abonada al ayuntamiento en este caso para unas obras de reparación que ¿quién ha cuantificado? ¿Quién ha cuantificado que realmente la reparación vale tanto? ¿Se ha discutido en algún procedimiento la cuantía del aval ejecutado? A mí aquí no me lo dicen, luego presumo que no. Así, por tanto, yo creo que nuestro concursal, contingente, en cualquier caso, o bien, en beneficio del concurso, por supuesto, bien, para discutir él la cuantía de esa reparación, de ese aval que se ha ejecutado de manera debida o indebida, habría que analizarlo también posteriormente en caso concreto, o bien para provocar la discusión vía incidente. Lo pongo así, por tanto, como administrador concursal, insisto, como ordinario contingente, por proceder en principio de una actuación anterior a la declaración del concurso, y entiendo que la entidad bancaria, muy enfadada, con toda la razón, provocaremos una demanda incidental. Una demanda incidental por parte de esa entidad que pretendería, a mi juicio, pues como mínimo una calificación de como crédito contra la masa, teniendo en cuenta que el aval se ha ejecutado ya una vez declarado el concurso. Habría que ver el matiz que les decía, reparación anterior. Y ello con base, evidentemente, como les decía, sería el 84.2.6, la ley concursal, prestación a cargo de la concursada, una obligación de contrato recíproco, la ejecución en este caso de una obra contratada que trae causa la ejecución del aval por una indemnización por incumplimiento del concursado, que a lo mejor tendríamos que hacer forzando mucho, siendo el banco la entidad que pretende este tipo de calificación, equiparar ese incumplimiento a un cumplimiento defectuoso, yo creo. Yo creo, sin embargo, que eso es forzar mucho estirar mucho la ley, pero bueno, ahora bien, para esa calificación, la que yo creo que debería ser correcta, también se podría incluso alegar, y ahí me voy un poco más, no solamente al 84.2 que les he referenciado antes, el apartado sexto, sino incluso me podría ir al apartado quinto, créditos generados por el ejercicio de la actividad profesional tras la declaración. En ese sentido, el compañero también me hizo trampa, porque claro, me pone entre paréntesis que ya no tiene actividad. Luego, si no tiene actividad, evidentemente, tampoco cabe estimar esa posibilidad, porque es un requisito que exige el apartado quinto de 84.2. Más elementos también para determinar la calificación posterior. De nuevo, la comunicación. ¿De acuerdo? ¿Cuándo comunica la entidad avalista su crédito? Obviamente, si se ha ejecutado constante en la declaración de concurso, ya una vez que se ha declarado, evidentemente lo comunica después. ¿Pero en qué fase? También lo ha comentado también a efectos de reconocimiento Mar, tampoco voy a andar yo mucho en ello, pero si lo hace en fase común, lo hace en fase de liquidación, lo hace realmente respetando los hechos definitivos, ¿en qué momento lo hace? Porque a lo mejor también podemos subordinarlo ahí. Ahora, claro, yo ahí me planteo la excepción a la subordinación del crédito. Imaginemos que lo hace fuera de plazo. ¿Sería un crédito subordinado? Per se. Hay que entender que el administrador concursal tiene toda la documentación para tener en cuenta, para tratar, que es su obligación, el crédito, independientemente de la calificación que le quiera dar a priori. Pero, de momento, tiene que tratar ese crédito, porque en la documentación de una empresa en concurso dedicada a la construcción con la administración pública, en la que además se aportan avales, que se entregan a la parte, que menos que tenerlo en cuenta, o al menos calificarlo como contingente, de momento, en el informe provisional, en tanto en cuanto está todo no transcurre el plazo de garantía. Una garantía ya es otra cosa. La solución, salvo mejor criterio, insisto, de Mar o de cualquier compañero que andan por aquí, si tras el incidente concursal provocado o bien que lleva a cabo la administración concursal, se estima y se cuantifican los desperfectos con cargo a ese aval ya ejecutado, en principio yo creo que sería un crédito ordinario, sinceramente, tendría en cuenta la fecha del origen, esa idea del racimo que dicen algunos, de la anterioridad, cuando surge el derecho, independientemente que luego la ejecución o el efecto sea de una vez declarado el concurso. Y ello, evidentemente, teniendo en cuenta la necesidad, a mi juicio, de hacerlo siempre en beneficio de la concursada. Pero es más, siguiendo con el mismo supuesto, la pregunta dice, defectos que se ocasionan, ¿cuándo? Antes, con anterioridad a la declaración del concurso. Así, si surge el derecho, entiendo, a exigir la ejecución del aval con anterioridad a la declaración del concurso, entiendo que no puede pretender el avalista, aunque lo intente, pretender mejor posición, aunque se ejecute ese aval constante el concurso. O sea, no puede tener o intentar ese crédito contra la masa, que yo les decía como planteamiento de entidad bancaria, cuando realmente el hecho de que surgiera su derecho a reconocer, se hace con carácter previo. Así que, por tanto, para mí sería ordinario y la cuantía que se fije, evidentemente, en la sentencia. Siguiendo también en esas posibilidades de entidad financiera avalista que ha abonado, rizando mucho el rizo y pensando, haciendo un momentito de entidad financiera que me han ejecutado, o sea, que he pagado, que he hecho la obra de reparación, podría plantearse, yo creo que luego, creo que convendrán conmigo que no es así, pero podría plantearse, podría al menos intentarse por parte de esa entidad financiera avalista que ha abonado, pretender, y si estando siempre en el sector inmobiliario, no en otro, la calificación del crédito como un crédito con privilegio especial. Al amparo, no es ninguna barbaridad tampoco, a priori. Con amparo en el artículo 90.1.3, es decir, hablando de créditos refraccionarios. ¿Y por qué? Porque ahondando y buscando en la pregunta que me hacían, claro, el Tribunal Supremo ya en sentencias desde el año 2006, febrero de 2006, ya nos definía que era un crédito refaccionario, hace referencia a aquel que se contrae y emplea construcción, conservación o reparación de un inmueble, no necesariamente derivado de un contrato de préstamo, lo cual también es importante, y en nuestro caso hablamos de obras de reparación de un inmueble, luego sí podría encajar. Incluso hay alguna sentencia anterior, del año 93, también del Tribunal Supremo de la Sala Primera, que dice literalmente que se considera crédito refaccionario, dice todos los que hayan contribuido por modo directo al resultado de una construcción, reparación, conservación o mejora de un inmueble. Aun tirando mucho de ahí, yo creo que sería llevarlo demasiado lejos. O sea, lo que constara la anotación preventiva en el registro de la propiedad, yo creo que, en principio, surtiera efectos propios del artículo 92, que además remite a la legislación hipotecaria, no sería posible. Y como les decía, yo lo calificaría como crédito ordinario en la cuantía que se determine en ese incidente que entiendo que la administración concursal habría provocado. Cuestión distinta sería, en un supuesto, además de un supuesto que hemos resuelto ayer o antes, no, ayer por la tarde, luego el administrador que anda por aquí, que ya lo he visto, imagino que lo tendrá. Cuando un supuesto parecido, pero no exactamente igual, también de reconocimiento, la Administración concursal reconoce en su informe un crédito concursal contingente a favor de una entidad bancaria como consecuencia de una concesión de un aval también a una Administración pública, también a una empresa en concurso, también derivada de la construcción. Es un aval que se llama que está para garantizar igualmente esas eventuales obras del buen resultado de las mismas. Calificación que hace, insisto, crédito concursal contingente, el administrador concursal. Y, sin embargo, la entidad pretende la calificación del crédito, no diré la entidad bancaria, pues si también anda por aquí, de privilegio especial, ¿de acuerdo? Crédito privilegio especial derivado de ese aval, también en ese contrato con la administración pública, puesto que exige, o lo exigió, para la concesión de ese aval a la concursada que suscribiese algo muy peculiar, como es una póliza de pignoración de un depósito por el mismo importe del aval, en caso de que tuviera que responder frente a la entidad a la que había entregado el aval. Las entidades bancarias siempre rizando un poquito el rizo. Y en ese sentido, lo cierto es que ha transcurrido todo el plazo de garantía de ese aval, no ha sido necesario, por lo menos dentro del plazo, o no se han dado cuenta de algún desperfecto, y la Administración Pública ha entregado al administrador con acierto el aval y este, en ese momento, al desaparecer la contingencia, tiene que quitarlo de la lista de la lista de acreedores. Hay que hacerlo desaparecer. En ese momento que lo ha quitado es cuando ha surgido ese conflicto con la entidad bancaria que pretende ese reconocimiento al entender que la cuantía del aval se encuentra pignorada ahora a una cuenta de la concursada. El caso ha sido muy sencillo de resolver. Además, luego no le ha quedado más remedio que allanarse a la entidad bancaria, puesto que el plazo en el que se lleva a cabo esa pignoración está dentro de los plazos de 71, de acción rescisoria, y por tanto hemos declarado nula, obviamente, toda la póliza, y en cualquier caso, si hubiera estado en vigor, no podría tampoco esa póliza pignorada tener mejor calificación que el aval que se hubiera ejecutado en cualquier caso. Siguiendo con esas cuestiones que se han ido planteando en el sector inmobiliario, si decirles, eso muy brevemente, para cambiar también a otros temas que han surgido, y es el tratamiento del crédito y la calificación de esa entidad financiera que tiene su origen en un contrato de préstamo con garantía hipotecaria. En esta materia, sí decirles que, a la margen de la ley concursal, hay más leyes, lo digo, sea el Código Civil, está la ley de mercado hipotecario, que en ocasiones también es bueno verlo, y el tratamiento de este crédito es distinto según se haya dispuesto, y lo saben perfectamente, de la totalidad del capital o solamente de parte del mismo. Sigo refiriéndome al sector inmobiliario, como tema específico. Y aquí esas dos posibilidades generan distintos tipos de calificación. Si se ha dispuesto, como saben, de la totalidad del capital de la entidad prestamista, es la titular de un crédito concursal con privilegio especial, artículo 90.1 primero de la ley. ¿Y qué va a comprender? Que sí es importante a efectos. De un lado, las cuotas pendientes e impagadas antes de la declaración del concurso, pero no solamente eso, hay que sumarle, además, las cuotas posteriores vencidas anticipadamente. Y aquí tenemos que comprenderlo, saben también, los intereses de las últimas cuotas, hasta dónde alcance la garantía. Eso como primer supuesto, pero claro, ¿qué pasa en el resto de supuestos donde únicamente ha habido una disposición parcial? Pues evidentemente del capital, me refiero. En ese caso, tenemos que diferenciar dos supuestos. De un lado, respecto de la cantidad que se ha dispuesto, lo que les acabo de decir, como si hubiera sido el 100%, y respecto del resto de la cantidad que no se ha dispuesto, habrá que calificarlo como crédito contingente, con privilegio especial del 87.3 de la ley concursal, pues su existencia va a depender, entiendo, del cumplimiento de la condición pactada en ese contrato. En definitiva, según la fase de la ejecución de obra en la que nos encontremos o de la entrega de las viviendas, si fuere el caso. Señalar únicamente sobre esta cuestión unos matices, más que nada por la posibilidad de cuestiones controvertidas en el ámbito de este préstamo con garantía hipotecaria concedido al promotor, que también se ha planteado. Y es que hay que tener en cuenta el plazo de espera previsto en el 56.1. Por eso les decía que a veces hay que leer la ley de manera también transversal, buscando algunos matices que andan un poquito ahí dispersos. Para ese plazo de espera previsto en el 56.1 para proceder a la ejecución forzosa de esa garantía cuando se trata de bienes del concursado afectos a su actividad profesional o empresarial o incluso a unidad productiva de su titularidad. ¿Y por qué lo digo en este ámbito? El 56.1 ha sido reformado en la ley 38/2011 y en el campo inmobiliario habrá que determinar si las unidades de la edificación son o no bienes afectos a la actividad del promotor. Y en ese sentido, al margen de distintas posiciones que hay, una parte de la doctrina, que se han ido manifestando por los distintos juzgados, ya con la reforma yo creo que está muy claro. Un nuevo 56, en este caso ahora 5, lo resuelve de una manera muy clara. Y es que la única persona que se encuentra facultada para determinar si esa unidad de edificación es o no un bien afecto a la actividad, en este caso del promotor, será el juez del concurso. Y en ese sentido, lo que realmente es importante es que el ámbito concursal así lo solicite, para que haya un pronunciamiento, una resolución judicial que determine si está afecto o no, por lo que puede implicar en relación al plazo de espera y luego al evento de la ejecución. Y ello, además, siguiendo el criterio, yo creo que con mucho acierto, de la Dirección General de Registros y Notariados, ya que venía pronunciándose la resolución más clara, quizás la de 28 de noviembre de 2007, cuando afirmaba que esa calificación es una cuestión jurídica y que, por tanto, es ajena a la calificación registral. ¿De acuerdo? Yo creo que lo tengan en cuenta para solicitarlo si fuere el caso. Ello en relación a las distintas preguntas que han hecho de calificación en el sector inmobiliario. Además de ello, se han hecho algunas cuestiones en relación a la nueva regulación del crédito financiador de una empresa en concurso. Es decir, tendríamos que tener encima de la mesa algunos preceptos, ese phrase money que dicen algunos, en relación al 84.2.11, el 50% de los créditos, que suponen nuevos ingresos de tesorería, concedidos siempre dentro de ese marco de refinanciación, con todas las condiciones que conocemos del 71.6 de la ley concursal, también el 91.6, en cuanto a créditos que supongan nuevos ingresos también de tesorería, ahora en el mismo acuerdo de refinanciación, también en las mismas condiciones, pero además de esos 84, ese 91.6, tenemos también que tener presente el 92.5, es decir, los créditos de que fuera titular, dice alguna de las personas especialmente relacionadas con el deudor. Y yo principalmente, porque luego hay matices importantes a los efectos de la eventual calificación. Vamos a ver, el 91.6, en cuanto a créditos que suponen nuevos ingresos de tesorería concedidos en el marco de acuerdo de refinanciación, a mi juicio no deja de ser más que un simple complemento a lo que ya está previsto en el 84.2.11. Es decir, es crédito contra la masa, y así debemos entenderlo, crédito contra la masa el 50% restante de esos nuevos ingresos de tesorería. Es decir, ese fresh money obtenido en un acuerdo de refinanciación, pero acuerdo de refinanciación anterior a la declaración del concurso. Por lo tanto, estamos ante un supuesto de una excepción al criterio temporal del devengo de los créditos contra la masa. Los requisitos 71.6, no se los voy a repetir yo porque no es objeto de la ponencia o al menos, pero bueno, para que tengan la consideración evidente del crédito contra la masa, pues no se va a tener en cuenta en principio los créditos preexistentes, pero tendremos que tener en cuenta, pues bueno, que tengamos el informe, que todo esté dentro de esos requisitos que les decía del 71.6. Pero es que además, a mayores, y por ir avanzando en algunas cuestiones, hay que tener en cuenta que en la reforma, en esta reforma 38/2011, que por primera vez se regula, se reconoce ese phrase money y a efectos de la calificación, no toda, y eso es importante, financiación preconcursalmente concedida, con independencia de las condiciones en las que se ha llevado a cabo, va a ser reconocida. Y en ese sentido, hay que tener en cuenta que se va a subordinar en relación al cumplimiento de las condiciones, pero que además, a mi juicio, hay que hacer algunos matices. ¿Qué requisitos de un lado? Yo entiendo que deben de reconocer un privilegio respecto a las nuevas financiaciones concedidas en el marco de un acuerdo de refinanciación que conlleven realmente un incremento del crédito disponible, pero de crédito disponible. Y no se podrán, a mi juicio, extender evidentemente a financiaciones preconcursales de cualquier forma, sino que habrá que analizar realmente si aumenta la tesorería, si realmente es un face money en sentido estricto. Y, además, esa nueva financiación, si quieren, no ha de ser rescindible, es decir, al amparo, evidentemente, a ese artículo 71.6, ¿de acuerdo? Según el plan de viabilidad acompañado del informe, que todos también conocen, independiente, nombrado y demás circunstancias. Con esas condiciones, se reconoce el 50% de los créditos que suponen nuevos ingresos de tesorería como créditos contra la masa, 84, de nuevo, les decía, 1, ese apartado 11. Y el otro 50%, ¿qué hacemos? Pues el otro 50% restante tendrá o deberá ser calificado en este caso como privilegio general del artículo 91.6. Así, por tanto, ese face money con esa calificación que yo entiendo que es la adecuada vinculando esos tres preceptos también deberían de conectarse a efectos luego de entender a mi juicio mejor la calificación y el sentido. De un lado, el criterio, no porque lo digo, sino porque parece que el legislador ahí sí que nos ha bailado un poco los preceptos, es el criterio del pago de los créditos contra la masa, donde además tenemos que ese 50% reconocido va a depender o no de que tengamos o no tengamos realmente activo para llevar a cabo luego el pago en esa masa activa. Pero además es importante hacer al menos mención brevemente, permítanmelo, al tratamiento de la financiación interna. Es decir, esa financiación que viene, que procede de socios, de préstamos, de esa aportación de aumento de capital. ¿Por qué? Porque en esa financiación interna, la prededucción, si quieren, o el privilegio general, se vinculan aquí a tenor de la disposición adicional cuarta. El legislador últimamente nos lleva a las disposiciones adicionales finales siempre para tratar de buscar alguna solución. Y es verdad. En este caso, en la financiación interna, como les decía, en cuanto a la prededucción y el privilegio general, hay que vincularlo siempre a esa disposición adicional cuarta y que les dice que bueno, son créditos que suponen nuevos ingresos de tesorería. Y, de nuevo, señala que no tendrán la consideración de face money, así por tanto, y por tanto no serán créditos contra la masa, no deben calificarlo en ese sentido, aquellos ingresos de tesorería realizados por el propio deudor o por sus socios o personas especialmente relacionadas a través de una operación de aumento de capital, préstamos o actos con análoga finalidad. Así, por tanto, tenemos que recordar también que, de acuerdo con el artículo 93, por imperativo legal, y es que es así, ese préstamo de ese socio será simplemente un crédito subordinado por su proximidad por el deudor, independientemente de que pudiera pensarse que ha cumplido esa función de financiación. ¿De acuerdo? Yo no insisto, es el imperativo legal del 96. Así vemos, por tanto, que a efectos de calificación o de clasificación de los créditos en materia de refinanciación, van a existir o existen en el nuevo texto claras diferencias de tratamiento legal que se hace de la financiación preconcursal de la financiación postconcursal. A efectos de clasificación, insisto, de créditos, sin irme a otras cuestiones también interesantes en relación a ello. Pues al margen de ello, también hay otra serie de diferencias, por ejemplo, de punto de vista cuantitativo o cualitativo, en cuanto a los presupuestos que se exigen para llevar a cabo la deducibilidad, si es que lo digo. Así, por tanto, ese 84.2.11 que les comentaba reconoce ese carácter de crédito contra la masa, y ya voy intentando concluir de todas las materias que me quedaban, en relación a la financiación preconcursal, al 50% de esta, y teniendo el otro 50% de la consideración, como les decía, de privilegio general. Sí decirles que contrasta con el reconocimiento de la deducibilidad que se hace del 100%, entiendo, esos créditos concedidos al concursado, pero una vez en el marco de un convenio, conforme a lo dispuesto ahora en el artículo 100, en el párrafo quinto. Y sí realmente que llama la atención esa diferencia de tratamiento. Y es que, además, bueno, son, creo que mañana, por la mañana, las ponencias de derecho francés e italiano deberían comentar alguna cuestión de ello, porque allí sí que es cierto que el plan de bueno, el tratamiento que están haciendo de esta materia se acomoda a esa última cuestión. Y luego tenía más preguntas de las que me había planteado el señor moderador. No sé si quiere del 91.6, que hemos hablado de la prenda de créditos no, en tres minutos.
Tres minutos, pero tres minutos.
Si quieren, o si ya están aburridos, me callo.
No, el problema es que está esperando la Hacienda Pública.
La Hacienda Pública, entonces me voy. Tres minutos únicamente, además, porque la cuestión que me había planteado... La cuestión que me había planteado, Julio, en relación a la modificación introducida del 91.6, esos créditos garantizados con prenda constituida en documento público, me consta que esta mañana, seguro que don Fernando Pantaleón, que no le veo por aquí, pero habrá sido magnífico, es un magnífico conferenciante, catedrático de Derecho Civil, por otra parte, hablaba de esa materia, de la prenda de créditos, tras la reforma de la ley concursal. Entonces, únicamente, efectos de calificación, y porque había una cuestión planteada sobre ello, únicamente señalarles que, bueno, independientemente de que la prenda de créditos y, bueno, toda la discusión doctrinal que les habrán comentado sea bien como una garantía típica, el crédito que pudiera tener del Código Civil, 1922 o cualquier otro tipo de tratamiento, lo importante, desde el punto de vista práctico, yo creo que es que, de un lado, teníamos el Tribunal Supremo, cómo trataba esa garantía a efectos de calificación y mantuvo siempre la posible pignoración, es una sentencia que no quiero decirlo de otra manera, posible pignoración de saldos de depósitos bancarios sin reconocer privilegio alguno al acreedor pignoraticio frente a los demás acreedores que constituyen la prenda. Esa era la posición que venía manteniendo el Tribunal Supremo. Sin embargo, posteriormente ha consolidado una jurisprudencia que rechaza claramente la equiparación entre la prenda ordinaria de cosas y la prenda de créditos y considera efectos de oponibilidad, como bien saben, de terceros, y me imagino que Fernando lo habrá explicado magníficamente, que no es necesario que esa prenda conste en documento público ni tampoco que se notifique al deudor. Pues bien, ¿qué hace la ley concursal? ¿Qué hace la reforma? Pues ha optado por seguir este segundo criterio. Es decir, esta doctrina consolidada por el Tribunal Supremo es la que ha recogido la Ley 38/2011. A efectos de oposición frente a terceros, ese privilegio especial, que sí hay que reconocer que no era la mayoría de la doctrina, pero bueno, ha sido la solución. ¿Y qué pasa entonces? Pues que ni el documento público, ni la notificación tampoco al deudor, son requisitos, y hay que tenerlo muy claro cuando sean ámbitos concursales, de validez de la prenda, que nace válida frente a terceros, insisto, desde que existe el consentimiento por parte del acreedor constituyente, aunque Pantaleón también señala en su magnífica obra sobre esta materia de que sería conveniente esta documentación para evitar posibles litigios. Sí decirles, y ya concluyo palabra, de que sí es interesante tener en cuenta o analizar al menos ese 91, el apartado sexto, la confusa, a mi juicio, previsión que hace el legislador de la prenda en garantía de créditos futuros. Y lo digo porque, bueno, señala la que se lo atribuye privilegio especial de los créditos nacidos antes de declaración de concurso. Luego dice, después de la misma también, cuando, en virtud del artículo 68, que es otra cuestión, se procede a la rehabilitación o tenemos una inscripción en el registro público con anterioridad a la declaración del concurso. Con anterioridad. Si bien ese ha sido el criterio mantenido en esta materia, y no sé si lo habrá comentado tampoco Fernando esta mañana, sí debo decirles que hay dos magníficas sentencias que son dignas de por lo menos se sienten un ratito a leerlas, del Juzgado de lo Mercantil de Alicante, de 20 de julio, son dos sentencias del mismo día que abordan esta cuestión y que tienen, pues yo creo que, al margen de la posible discusión, en el que no se reconoce en ningún caso el reconocimiento en tanto en cuanto nos encontramos que si bien el derecho a reconocer ha nacido con carácter previo a la declaración del concurso, que eso sí es así, no consta escrito. Y así, por tanto, pues el ponente, en cualquier caso es Rafael Fuentes de Besa, pues entiende que no procede al no llevar a cabo la inscripción pese a habernos surgido en sencilla el derecho con carácter previo a la declaración. Hay más cuestiones, pero bueno, yo creo que ya les he cansado suficientemente y la Hacienda Pública manda, que está esperando. Nada más, un placer.
Bueno, pues.